Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un miércoles más de Miércoles Libertarios. Por ahí podrían confirmarme si me escuchan, si se escucha bien. Perfecto, pues bienvenidos a una noche más de Miércoles Libertarios. Mi nombre es Majo Salinas y voy a estar conduciendo este Twitter Space donde pues tendremos invitados, como siempre, de lujo, que sobre todo este tipo de spaces sirven para despejar dudas y sobre todo darles herramientas a los ciudadanos para poder defenderse ante posibles abusos del poder, ¿no? Y por eso invitamos a expertos en los temas y pues hoy no va a ser la excepción. Tendremos no uno, sino dos invitados. Y pues para eso les pido que igual vayan preparando sus, sus preguntas, si tienen alguna duda, pues para que aprovechen a nuestros expertos y les puedan hacer las preguntas que tengan. ¿Sale? Bueno, también recordarles que México Libertario es un think tank que lleva más de 20 años difundiendo las ideas de la libertad en todo México. Han traído a los mejores referentes del liberalismo en Latinoamérica y estas charlas las tienen tanto en YouTube como en Facebook. Nos pueden encontrar como México Libertario o también pueden checar nuestra página web en www.mexicolibertario.org. Diagonal Think Freedom, ahí van a encontrar lo que son artículos y papers intelectuales que pues también tienen un gran sustento para la defensa de las ideas de la libertad. Como les decía, es importante estar al tanto de esta información porque es la única manera de defendernos ante posibles abusos del poder. Entonces, bueno, les voy a ir diciendo quiénes son nuestros invitados. Nuestro primer invitado ya está aquí con nosotros. Él es Rodolfo Martínez, es un gran abogado académico en la Facultad de Derecho de la UNAM, constitucionalista, law professor at the National Autonomous University of Mexico. ¿Qué tal? Así lo tiene en su timeline. Y bueno, él es el socio de Trulsan en Rob. Y por aquí ya anda Rodolfo. ¿Cómo estás, mi estimado Rodolfo? Bienvenido.
Hola, Majo. Buenas noches. Es un gusto saludarte, agradeciendo, como siempre, a México Libertario y a ti la atenta invitación que me hicieron para participar en este tema tan importante para todas las personas que trabajamos en este país.
Exacto, totalmente, porque el tema de las Afores no es cualquier cosa, es un tema que incluye pues, a la mayoría de los mexicanos, ¿no? Y bueno, nuestro otro invitado, que ya también está por aquí, él es Carlos López Jones, él es director de consultoría y emisión de deuda. Y bueno, en este caso vamos a darle también la bienvenida. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, gracias.
Bueno, entonces estamos listos. Les voy a comentar cómo es la dinámica de estos spaces. Nuestros invitados primero hacen la exposición del tema que se va a tratar hoy y posteriormente cuando terminen, ahora sí pueden pedir el micrófono para hacer preguntas o algún aporte que quieran compartir. Entonces, a partir de ahorita, les recuerdo, este space está siendo grabado, entonces no tengan pena de participar, al contrario, creo que se nutre mucho la conversación cuando participamos todos, y pues para que estén pendientes, porque este space lo van a poder encontrar en Spotify, en nuestro podcast Pensar Libertad. Ahora sí, Rodolfo, Carlos, los micrófonos son de ustedes, bienvenidos.
Yo les cedo el inicio de la charla a Carlos.
Okay.
Me resulta particularmente interesante escucharlo primero, porque seguramente él tiene una gran visión sobre el tema financiero que implica esta reforma.
Perfecto, gracias Rodolfo. Adelante, Carlos.
Pues muchísimas gracias. Vamos a empezar con lo que ya todos sabemos. En esta administración, los diputados de Morena han intentado en 20 ocasiones, por lo menos, hay 20 iniciativas por lo menos, pues tratar de apoderarse de las Afores. No tanto de los recursos que hay ahí, sino de la administración de los recursos. ¿Por qué no nacionalizarlas? ¿Por qué no quedarse con los recursos? Bueno, pues porque la mayor parte de las Afores está invertida en CETES, bondes, unibonos, es decir, en papel del mismo gobierno. Entonces no tendría mucho sentido pues, quedarme con mi propia deuda. Pero más o menos, en las Afores actualmente hay 6 billones de pesos, 6 millones de millones de pesos. Eso es un dineral impresionante. Un 6 y 12 ceros. Y entonces, ¿qué es lo que está tratando en esta ocasión de hacer la cuarta transformación? Bueno, como ya todos ustedes saben, en las Afores, todas las personas que alguna vez cotizamos ante el IMSS o ante el ISSSTE, tenemos una subcuenta, hay una cuenta en la Afore. En esas cuentas a veces no sabemos que las tenemos. Es decir, en el 2001, 2002, yo trabajé para una empresa, me dio de alta y yo no supe en qué Afore me dio o ni siquiera me di cuenta que tenía yo Afore en ese momento. Y se va juntando dinero en esa subcuenta de las aportaciones y después de los intereses. ¿Cómo andamos ahorita? Bueno, más o menos de acuerdo con CONSAR, hay 62 millones de cuentas en las Afores. Solamente hay 22 millones de personas trabajando en activo registradas en el IMSS y pongan ustedes otros 2 millones en el ISSSTE y a lo mejor otros 2 millones en otros sistemas que no tenemos. Entonces estaríamos hablando de 24, 25 millones, pero hay 60 millones. Significa que hay muchas cuentas abandonadas, hay muchas personas que trabajaron en el bajo este sistema y ya no lo están haciendo y no tienen 65 años para retirar su dinero. O tienen dos cuentas o tres cuentas. Si a Carlos López le ponemos Carlos López con S, pues de acuerdo con la ley mexicana y es otra persona, entonces tendrá dos cuentas, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos ahorita. ¿Qué pretende esta ley que ya fue aprobada? Bueno, pues que todas las personas mayores de 70 años, porque cada cuenta tiene nombre y apellido. Carlos López nació en X año y entonces tiene tal edad. Roberto González nació en tal año y ya cumplió 70 años y no ha ido a reclamar su Afore y no está recibiendo depósitos de ningún patrón. Al no estar recibiendo depósitos de ningún patrón, es una cuenta inactiva. Está generando intereses porque pues, ese dinero está invertido, pero está generando, pero no está recibiendo. Cuando no recibimos nuevas aportaciones bimestrales, se considera que la cuenta está inactiva. Si juntamos todas las cuentas que están inactivas, todo el dinero que está ahí, más o menos, CONSAR estima que hay 40 mil millones de pesos. 40 mil millones de pesos es muchísimo dinero. No se compara con los 6 billones. Evidentemente, este retiro no le va a generar ninguna afectación al sistema en general, porque no es una cantidad pues, importante, pero sí deja un antecedente ¿de qué se va a hacer con ese dinero? Bueno, ¿qué es lo que ya se aprobó? Que si una persona tiene una... Lo que se le dice a la Afore es, en cuanto esta persona cumpla 70 años, todas las personas que tengas ahí, pones una alarma, ya cumplió 70 años, no ha venido a recoger su Afore, se la voy a mandar a Banco de México, al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Así se crea este nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar y ahorita vamos a platicar de ese tema. Pero, uno, la cuenta está inactiva, mándala al Fondo de Pensiones del Bienestar, que a su vez deberá tener pues, todas las subcuentas que yo le vaya mandando. Hoy este dinero es de Rodolfo Pérez Pérez. Para que si el día de mañana Rodolfo Pérez Pérez viniera a CONSAR y reclamara su dinero, él le dijera, bueno, pues tu dinero estaba en la Afore tal, en la Afore Bancomer, en la Afore Banorte, pero... Como ya tienes más de 70 años, se mandó a Banco de México al Fondo de Pensiones para el Bienestar, irá esta persona al Fondo de Pensiones del Bienestar de Banco de México y a partir de ahí, pues ya pedirá su dinero de regreso. ¿Por qué se han juntado 40 mil millones de pesos? Básicamente son subcuentas de vivienda. Esto es, hay muchas personas que creen de manera errónea que si durante mi vida laboral no pedí un crédito del Infonavit, perdí ese dinero. Eso es falso. Ese dinero se siguió acumulando en mi subcuenta de vivienda. Yo después me pensioné. Tengo mi pensión del IMSS o del ISSSTE. Y como nunca utilicé mi crédito del Infonavit o del Fobiste, pues yo digo, chin, se perdió ese dinero. No, no se perdió. Está en esa subcuenta. Puede ser que yo en el año 1990 pedí mi crédito del Infonavit a 20 años. En el 2010, 2015, 2020 se terminó de pagar. Y yo me jubilé hasta el 2023 o 2024. Pues el tiempo que después de que se dejó de pagar, el patrón, mis patrones siguieron metiendo dinero, me siguieron descontando a mí dinero para mi subcuenta de vivienda de la Afore y está ese dinero. Estamos hablando de 100, 200 mil pesos en cada subcuenta de vivienda.
ahí es donde hay más dinero en términos generales de esas subcuentas. ¿Qué es lo que a mí me preocupa mucho? Bueno, lo que a mí me preocupa mucho es que este es el primer antecedente para demostrarle a las personas que el gobierno puede tener su propia Afore y unir todas las Afores, los 6 billones de pesos, en un solo administrador y que ya no sean los privados, sino que ahora sea el gobierno. Ese es el primer antecedente que se está creando, que me parece muy... El segundo antecedente que me preocupa mucho es el Fondo de Pensiones del Bienestar. ¿Qué es el Fondo de Pensiones del Bienestar? El gobierno lo que dice es, no es justo que los mexicanos no tengan una pensión digna. ¿Y qué es una pensión digna? Bueno, pues una pensión digna debería de ser equivalente al sueldo promedio del IMSS. ¿Cuánto es ese sueldo promedio? 577 pesos diarios en este momento, más o menos 16 mil, 17 mil pesos. ¿Qué pasa si yo me jubilo con menos de esa cantidad? Bueno, pues ese fondo de pensiones del bienestar me dará un poco para yo llegar a esa cantidad que se vaya determinando año. Vamos a suponer que son 16 mil pesos y yo me jubilé con 8 mil, pues me darán 8 mil. Si me jubilé con 10 mil, pues me darán 6 mil. Si me jubilé con 14 mil, me darán 2 mil. Y si me jubilé con 16 mil o más, dependiendo de la cantidad, pues ya no me van a dar nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya todos tenemos una pensión digna. ¿Cuál es el problema? Bueno, de acuerdo con cifras del IMSS, como ya les platicaba, habemos más o menos 22 millones de personas cotizando en este momento en el IMSS. 50%, oíganlo bien, 50% gana entre 1 y 2 salarios. No puedes ganar menos de un salario cotizando en el IMSS. Ganarían en este momento entre 7.500 y 15.000 pesos. Vamos a poner una media, pues un promedio, 11.000, 12.000. Significa que a cada persona la vamos a tener que apoyar con 5.000 pesos mensuales para que tenga una pensión digna. 5.000 pesos mensuales por 10 millones, pues estás hablando de 50.000 millones mensuales. Por 12 meses son 600.000 millones de pesos anuales por año. Eso es el doble de lo que recaudamos por IEPS a gasolinas. Entonces, al tú aprobar este fondo, pues de algún lugar tendrás que sacar ese dinero. Entonces, como verán, estamos ante dos problemas. Uno, que estamos creando el antecedente para que el día de mañana el gobierno junte todas las Afores en una sola Afore, que el gobierno administre y en consecuencia decide en qué invertir nuestros recursos, lo cual no es bueno, porque va a invertir pues, en Dos Bocas, en el AIFA, en el Tren Maya, lo que hoy no sucede porque no son rentables. Y cuando eso se dé, bueno, pues nuestras Afores, en lugar de darnos el 6 o el 8% anual, nos van a dar el 3 o el 4%. Y en segundo lugar, pues estamos creando un problema gravísimo de finanzas públicas a las siguientes administraciones que van a requerir muchísimo dinero para apoyar a esos 10 millones de mexicanos que se van a jubilar con una pensión menor a 16 mil pesos, y pues que habrá que ponerles el dinero restante para que lleguen a esa cantidad. Entonces, esas son las dos situaciones que nos deben de preocupar muchísimo.
Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con Rodolfo. Adelante, mi estimado Rodolfo.
Muchas gracias, querida Majo. Muy valioso lo que acaba de señalar Carlos. Es un problema financiero para el Estado mexicano. Pero además hay que decir varias particularidades respecto de esta reforma. Pero antes de entrar a ellas, yo creo que vale mucho la pena tratar de entender qué es lo que ha pasado con los regímenes de pensiones en este país, ¿no? Tiene antecedentes prácticamente desde el siglo XIX, en que los trabajadores y campesinos empezaron a reclamar mejores condiciones laborales, lo cual no se logró durante el porfiriato y la Revolución de 1910 y la promulgación de la Constitución de 1917, se creó por primera vez en nuestro país lo que se llaman los derechos de seguridad social, creándose con ello en el artículo 123 constitucional diversos derechos para los trabajadores, lo cual trajo como consecuencia que en 1925 se expidiera la Ley de Pensiones Civiles y Retiro, que garantizaba a los trabajadores pues un salario cuando ellos dejaran de estar en su vida laboral, es decir, cuando se jubilaran. El tema siguió evolucionando jurídicamente cuando hasta 1973 se crea una ley, la famosa ley de 1973, que establecía la posibilidad de que los trabajadores con 10 años cotizados y una edad de 65 años pudiesen jubilarse con el 100% del promedio de sus últimos 5 salarios. Si los trabajadores, habiendo cotizado por lo menos 10 años, querían jubilarse entre los 62 y 64 años, podían acceder a un 72 al 75% del promedio de sus últimos salarios, ¿no? En 1997 se crea la famosa ley de 1997 en la que se establece esta nueva figura de las Afores, de las cuentas individuales para el retiro. Y se crea porque con la ley de 1973 no previeron que la expectativa de vida de las personas, de los trabajadores, pues aumentaba. Entonces, financieramente se empezó a volver inviable para el Estado mexicano con este sistema de retiro de pensiones, el poder cumplir a cabalidad hasta el final de la vida de los trabajadores. Entonces, lo que se hizo fue crear un esquema, sí, más complejo, pero que financieramente daba una solución a mediano plazo al Estado mexicano para que los trabajadores con una cuenta individualizada estuvieran cotizando y tuvieran diversas oportunidades, como el poder incluso retirar todos sus recursos cuando llegaran a la edad de retiro. Y por lo que se refiere a las pensiones del ISSSTE, pues sabemos que en el 2006 se crea también esta misma figura de las Afores para que los servidores públicos, los trabajadores al servicio del Estado, pudieran también acceder a un esquema de cuenta individualizada. Y en esa reforma se estableció en el artículo 10 transitorio que este esquema sería solamente para quienes lo manifestaran expresamente o que simplemente no lo manifestaran. Entonces, hay muchas personas servidoras públicas que se mantienen en el artículo 10 transitorio, como se le conoce a este régimen, y ellos recibirán una pensión del ISSSTE, que es un esquema muy similar al de 1973. Yo no quiero andar, y no lo voy a hacer, aunque tenga yo mis filias y mis fobias partidistas, no voy a adentrarme en un cuestionamiento al partido oficial. De entrada, lo digo, desde mi punto de vista personal, se están pasando de listo. Pero yo a lo que me quiero ocupar esta noche es a ver específicamente qué es lo que dice este paquete de reformas, porque no es una reforma nada más una ley, no modifican nada más la ley del Seguro Social, sino también la ley del Infonavit y la ley de los trabajadores del servicio del Estado. Fíjense que además la parte que a mí me preocupa de sobremanera es que no se trata nada más de cuentas inactivas desde una interpretación jurídica, porque, por ejemplo, la reforma del artículo 302, que ya fue aprobada, como ustedes saben, por el Pleno de la Cámara de Diputados, y que en estos momentos se está discutiendo en la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, y que se estima entre mañana y el viernes será aprobado por el Pleno del Senado, teniendo, por supuesto, una mayoría del partido oficial, sin duda será aprobado y publicado en los siguientes días del Diario Oficial, y con ello ya será de observancia obligatoria. Este artículo 302 dice lo siguiente: sin perjuicio de lo anterior, las administradoras de fondos para el retiro, las instituciones que realicen funciones similares de naturaleza pública, así como la prestadora de servicios, deberán transferir los recursos de las subcuentas señaladas en el párrafo anterior al momento en que los trabajadores cumplan 70 años sin necesidad de resolución judicial al Fondo de Pensiones para el Bienestar. La lectura de esta primera parte, de este segundo párrafo del artículo 302 de la Ley del Seguro Social, nos arroja cuestiones preocupantes. Primero que nada, una violación al derecho humano establecido en la Constitución General de la República a la seguridad jurídica. ¿Por qué la seguridad jurídica? Porque no puede una ley venir a cambiar un esquema con el cual tú ya vienes funcionando para tener un sistema de ahorro para el retiro. Por lo tanto, esta ley también es retroactiva en plena afectación a los derechos adquiridos de los trabajadores. ¿Por qué? Aquí dice de los trabajadores al momento de cumplir 70 años. Como hemos dicho hace un momento, la expectativa de vida de las personas pues ha aumentado, aunque hay algunos estudios que digan que la expectativa de vida bajó en este sexenio. Es una situación que creemos va a seguirse creciendo en esta expectativa de vida en los siguientes años, a pesar del morenismo en nuestro país. Entonces, hay muchas personas de 70 años que todavía están trabajando actualmente, y consecuentemente esas cuentas pues no tienen actividad. Y consecuentemente estas cuentas se irán automáticamente a este fondo de pensiones. Pero lo grave es que no nada más se va el fondo de su pensión, también se va, como lo decía Carlos hace un momento, el dinero acumulado en su fondo de vivienda. Dinero que probablemente nunca usaron para un préstamo hipotecario, que nunca lo usaron para tratar de ser mejores en su casa, y el dinero ahí lo tiene. Entonces, todo este dinero se va a ir para un fondo que, como lo dijo Carlos, tiene por objeto el tratar de nivelar una pensión máxima a todas las personas que están recibiendo menos de 16 mil pesos. Fondeada, además, desde mi punto de vista, como lo señala la parte transitoria de esta reforma, de cuestiones que son verdaderamente pues complicadas, ¿no? Porque habla de las utilidades. Bueno, aunque no lo diga expresamente, pero se infiere que de las utilidades del Tren Maya, de Mexicana de Aviación, del impuesto al uso del aeropuerto, del aeropuerto Felipe Ángeles, y de lo que logren recuperar a través del instituto para devolverle al pueblo lo robado, se tratará de incrementar esta bolsa, lo cual pues financieramente es inviable, ¿no? No, estas empresas que ha creado el gobierno en manos de las Fuerzas Armadas en su país, pues no están reportando verdaderamente utilidades, y se piensa que no será hasta el 2030 cuando se empiece a ver la posibilidad de que generen utilidades, mientras están trabajando con subsidios presupuestales. Entonces, preocupa mucho que esta reforma rompa además con una relación contractual privada que tienen los trabajadores con las instituciones privadas que les manejan sus recursos en cuentas individuales. Es decir, hay una afectación al artículo 14 y 16 de la Constitución porque les están de facto confiscando los recursos de sus cuentas, tanto de las cuentas de retiro como de sus cuentas de fondo para la vivienda. Y estamos viendo gravemente que es un tema que afectará también a trabajadores en activo. Pero además este es un tema que, aunque pareciera estar enderezado nada más para las personas de 70 años, la realidad es que no es así. Esto va a venir a afectar a todo trabajador cuando cumpla 70 años. No importa que un trabajador ahorita tenga 20 años y haya empezado a cotizar en una Afore, en términos de la ley de 1997, porque no tendría derecho al régimen anterior, cuando este joven de 20 años llegue a la edad de 70, sus recursos se van a ir a este fondo de pensiones. Y miren, la verdad es que la vida no la tenemos comprada. Y a veces muchos de esos recursos permanecen en las Afores sin ser reclamados por cuestiones de problemas de pugnas entre familiares para temas de herencia, y que son juicios que a veces pueden durar muchísimos años y los recursos están ahí detenidos porque nadie puede disponer de ellos en tanto se resuelva la controversia del orden familiar. Es decir, ¿a quién le va a tocar en herencia los bienes y los recursos de la persona que falleció, del trabajador que falleció? Entonces, esta parte es verdaderamente preocupante porque las personas que no tomen medidas en estos momentos para protegerse de esta disposición de la ley del Seguro Social se verán afectados al tener 70 años. Entonces, esta falta de certidumbre jurídica, esta irretroactividad de la ley, cuando la ley de 1997 o la reforma a la ley de los apoyos del servicio del Estado de 2006 establecían una relación con el trabajador en que éste decidía en dónde iban a permanecer sus recursos, sin duda que viene a vulnerar esa relación contractual, viene a vulnerar la decisión del trabajador y pone en riesgo la viabilidad de sus propios recursos. Pero además, otro tema muy importante, están engañando a las personas con este tema de tratar de equiparar las pensiones de personas que ganan menos de 16 mil pesos en su pensión a esa cifra, porque los propios artículos transitorios de esta reforma dice siempre y cuando sea financieramente viable, es decir, cuando existan fondos. O sea que los trabajadores que digan, ay, es que yo me voy a jubilar con 10 mil pesos, sí, que mi dinero se vaya al fondo de pensiones, finalmente me van a pagar 16 mil. A ver, no está garantizado. Y la propia reforma en sus artículos transitorios está hablando de esa viabilidad financiera, algo que preocupa mucho. Ahora bien, como yo decía hace un momento, se está reformando esta ley del Seguro Social, el artículo 302, se está reformando también la ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es decir, la ley del Infonavit, donde claramente establece también que los recursos del Fondo de Vivienda, voy a dar lectura, de hecho, a esta reforma, al artículo, es el artículo 37 de la ley del Infonavit, que señala lo siguiente: de forma independiente de la notificación, en caso de que el trabajador cumpla 70 años sin que dicho trabajador y en su caso los beneficiarios hubieran ejercido su derecho a recibir los recursos descritos en este artículo, el instituto deberá transferir dichos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Así, sin más. Entonces, esta parte, pues, sin duda que también es una afectación, además de que es retroactiva, violando con ello el principio de irretroactividad de la ley, pues también es una confiscación de facto a recursos que también tiene el trabajador. Si esto no fuera suficiente, mencionaba hace un rato que igualmente en este paquete de reformas que ya fue aprobado en diputados y que en estos momentos se está discutiendo en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores, se reforma la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, la ley del ISSSTE, en cuyo artículo 192 están estableciendo que en caso de que el trabajador cumpla 75 años sin que éste, y en su caso sus beneficiarios, hubieran ejercido su derecho a recibir los recursos descritos en este artículo, el Fondo de Vivienda deberá transferirse al Fondo de Pensiones del Bienestar. Es decir, también el Fondo de Vivienda de los servidores públicos que cotizan en esta ley del ISSSTE tendrán vistos sus recursos ahora en este Fondo de Pensiones del Bienestar. Pero igualmente señala, sin perjuicio de lo anterior, el pensionista o las administradoras, así como la prestadora de servicios, y cuando dice así como la prestadora de servicios se está refiriendo al ISSSTE, deberán transferir dichos recursos al momento en que los trabajadores cumplan 75 años sin necesidad de resolución judicial al fideicomiso público denominado Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es decir, en esta reforma agarraron parejo trabajadores del sector privado como trabajadores del sector público. Una cuestión que es inconstitucional, es retroactiva, es una norma que viola el principio de seguridad jurídica en la medida que, pues, la certeza que el día de hoy todavía tienen los trabajadores es que su dinero va a estar en donde ellos decidieron que estuviera, ya sea en una Afore, ya sea en términos de la ley de 1973, si es que alguien todavía está cotizando respecto de esa ley, ya sea en función de la ley del ISSSTE antes de la reforma del 2006, o incluso posterior a la reforma del 2006, en que se estableció también la figura de las Afores para los servidores públicos. En suma, esta cuestión, que sin duda, desde mi punto de vista, tiene por objeto el tener el control sobre las administradoras de los recursos, es una cuestión que, pues, desafortunadamente hemos visto en otros países de Latinoamérica, ha traído a la postre una afectación a todas las personas que se jubilan porque pierden la certidumbre jurídica y la viabilidad financiera de los recursos para el pago de su pensión de vejez. Es por ello que nosotros en Trusan y Roma Abogados, después del pormenorizado estudio que hicimos a esta reforma de calado completamente populista y financieramente inviable, hemos llegado a la conclusión que las personas trabajadoras y probablemente incluso las personas jubiladas que por alguna causa no estén teniendo acceso a su fondo de retiro por cualquier circunstancia, o que hayan fallecido y los fondos estén ahí y sus beneficiarios no hayan tenido acceso a ellos, tienen que buscar el amparo y protección de la justicia federal a través de un juicio de amparo indirecto contra normas generales, a efecto que un juez de distrito otorgue una suspensión definitiva y no entren ellos en este esquema en tanto se logra la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que directamente les están afectando a los trabajadores. Por el momento es cuanto, no sé qué siga de la dinámica, pero yo sigo aquí a las órdenes de ustedes.
Perfecto, muchísimas gracias, Rodolfo. Bueno, nada más recordarles que este space va a ser un poquito más corto porque nuestro invitado Carlos tiene que irse a las 9 de la noche, entonces en esta ocasión vamos a dar chance a un par de preguntas o participaciones para que pues principalmente los escuchemos a ellos como expertos, ¿no? Entonces, pues los que quieran la palabra, pues vayan pidiéndola para irlos poniendo ahí en fila. Y Carlos, no sé si quieras adicionar algo. Estamos ahora sí que en la etapa en la que ustedes están exponiendo el tema y posteriormente ya vamos a preguntas y respuestas.
Pues mira, muy rápido. Uno, nosotros como ciudadanos, platicar con todas las personas mayores de 65 años, estén jubiladas o no estén jubiladas. Recordarles que si están jubiladas y van por su dinero a su Afore, eso no afecta en nada su pensión. Ellos tienen ahí un dinero que se... ¿cómo funciona? Bueno, yo llego a los 65 años, le informo a IMSS que me voy a jubilar por ley 73, que es lo que ha sucedido mayoritariamente. Y entonces el IMSS le pide al Afore todo el dinero que yo he guardado para cesantía y vejez. Y ese dinero, el IMSS lo atiende. Pero en la Afore queda mi subcuenta de vivienda, una cuenta que se llama SAR, retiro 92-97, y una cuenta que se llama SAR algo. Entonces, yo puedo ir a mi Afore, si no la conozco, vayan a con SAR, con su CURP, su INE, y ahí les van a decir, tu Afore es tal. Entonces, voy a mi Afore y le digo, ¿cuánto queda después de que ya me pensione? ¿Queda tanto? Por favor, entrégamelo. Y se los van a depositar en su cuenta en no más de 20. Entonces, por favor, si conocen a alguien que tenga más de 65 años, platiquen con esa persona. Otra pregunta que me han hecho mucho, ¿puedo sacar en este momento todo mi dinero de mi Afore? No. Hasta que cumpla 65 años, podrás sacar tu dinero. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si tengo menos de 65 años, pues evidentemente el 2 de junio no votar por Morena, por los diputados de Morena, para que nuevamente la oposición tenga mayoría en el Congreso y revierta todo este asunto a como estaban antes las cosas. Y claro, vamos a esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este tema para definir qué sí está bien hecho, qué no está bien hecho y cómo se deberían de hacer las cosas. Pero de momento son las cosas que como ciudadanos podemos y deberíamos de hacer. Platicar con las personas que conozcamos, tíos, amigos, colegas, oye, ya te jubilaste, ya fuiste por tu dinero, es que eso afecta a mi pensión, no la afecta, por favor, acudan a su Afore.
Perfecto, Carlos, muchísimas gracias, creo que es súper valiosa esta información que nos estás dando, y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con la ronda de preguntas y o comentarios. Voy a empezar a abrir micrófono, y pues bueno, vamos a empezar como, según yo, el orden en que empezaron a llegar. Bueno, no, olvídelo. Ya sí. Me parece que
sí. Majo, si me permites nada más hacer una pequeña acotación. Efectivamente, como lo dice Carlos, si una persona está cobrando de forma normal su pensión, ya tiene 60 años, está por cumplir 65, o ya los tiene y le está cobrando de forma normal, verdaderamente no tendría ningún problema. Sin embargo, los seguros los compramos. Por ejemplo, un seguro de auto lo compramos no pensando que nos lo van a robar ni pensando que vamos a chocar. Un seguro de vida tampoco lo pensamos, lo compramos o lo adquirimos pensando que nos vamos a morir. Por seguridad de los recursos de las personas que ya están cobrando actualmente su pensión o que están por cobrarla, lo recomendable es que sí busquen el amparo porque, perdónenme la crudeza de mi comentario, y ellos llegan a fallecer y la cuenta entra a estar inactiva, esos recursos se van a ir al fondo de pensiones del bienestar y le va a generar sin duda alguna un problema a los familiares por toda la burocracia y toda la problemática que sin duda tendrá este esquema para el poder reclamar esos recursos. Entonces, con independencia de que ya estén cobrando su pensión, estén por cobrarla, lo recomendable es que sí se amparen previendo cualquier eventualidad en sus vidas. Insisto, la vida no la tenemos comprada. Y como también no tenemos la certeza, y hay que decirlo, que esta reforma vaya a ser invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? La verdad es que tampoco tenemos comprado ni asegurado una resolución jurisdiccional como lo es la de la Corte. Desde nuestro punto de vista, cualquier persona que esté cotizando, aún así tenga 20 años, lo recomendable es buscar el amparo a efecto de que cuando lleguen en un futuro a los 70 años y entren en un esquema en que serían susceptibles de que les apliquen esta ley y que, de acuerdo a las hipótesis que señalan las propias reformas, esos recursos pudiesen pasar al Fondo de Pensiones del Bienestar, no sean perjudicados por ello. Entonces, hay que olvidar que si esta reforma no tiene esta reforma que está haciendo ahorita posiblemente no tiene ninguna modificación, esa ley va a seguir vigente hasta que un joven de 20 años, ahorita que tenga ahorita 20 años, cumpla 70. Entonces, a efecto de evitar ese riesgo del que me he referido hace un momento, lo recomendable es sí buscar el amparo de la justicia federal. Gracias, cuanto, gracias.
Gracias, Rodolfo. Ahora sí, continuamos entonces con los comentarios por parte de Laszlo. Laszlo, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Quería sumarme muy rápido al comentario que hizo el colega abogado. Yo también he litigado en materia constitucional y amparo los últimos 25 años de mi vida. Y estoy totalmente de acuerdo. Aquí, quien esté siendo agraviado en cuanto a esta ley sea publicada, hay que acudir al amparo. No se esperen con la idea que se ha transmitido de que posiblemente con la acción de inconstitucionalidad esto se pueda arreglar, porque la acción de inconstitucionalidad va a estar sujeta a muchos temas, desde en cuánto tiempo la presentan, en cuánto tiempo es acordada la admisión, ver qué ministro instructor le va a tocar. Pero además, en materia de este tipo de medios de impugnación constitucional, no hay efectos retroactivos, aunque en algún momento se pudiera llegar a obtener un fallo favorable ante la Corte. Es decir, no existe para este efecto el tema de que pudiera haber efectos restitutorios una vez que se diera. Y posiblemente el dinero ya inclusive se lo habrían gastado o habían dicho que lo usaron pues para las primeras jubilaciones, ¿no? Al amparo de este esquema. Yo recomiendo que, como lo dijo el colega, inmediatamente al momento de la publicación se presente el juicio de amparo. Ahora bien, identificar con amigos, con conocidos, nosotros ya identificamos, por ejemplo, un caso de una persona que falleció en el 2021 por COVID y en sus cuentas individualizadas tenía más de 600 mil pesos en las diferentes cuentas. Hemos detectado también una actitud renuente con las Afores al momento de que se ha ido inclusive teniendo el derecho como beneficiarios en el que dicen que lo van a consultar con su jurídico. En fin, eso ya podría ser otra estrategia, ¿no? Pero el tema sí es pararlo para los efectos de quien sí esté sufriendo un agravio por la situación de que tenga los 70 años o si hay beneficiarios, desde luego ellos también podrían interponer el juicio de amparo. Hay que hacerlo, no hay de otra. El esperarse a la acción de inconstitucionalidad es muy riesgoso y no garantiza que se vaya a tener ningún resultado positivo. ¿Por qué? Porque pues creo que el dinero lo van a mover muy rápido, ¿no? Ellos inmediatamente que se publique la ley van a girar los oficios pidiéndole a las Afores que estas cuentas las trasladen y ya después harán su tema de su fideicomiso con Banco de México, lo que dijeron. Pero me parece que es un caso en el que no habría mucho tiempo que perder. Ese sería mi comentario nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias por tu comentario y bueno, vamos a continuar. No sé si quieran sumar a lo que acaba de decir Laszlo o podemos pasar a la siguiente participación, porque también les quiero leer, hay varios comentarios que están dejando aquí en los comentarios del Space y también me gustaría leérselos en general para ver cómo quieren irlos contestando, si se los reparto o vamos primero, porque recuerden que estamos sobre el tiempo para que Carlos alcance también a participar. Carlos, adelante.
No, adelante.
Vale, entonces antes de dar la palabra a Eduardo, les voy a leer los comentarios que hay por acá, para igual si lo quieren ir como tomando en cuenta, y ya ahorita que termine su participación, Eduardo, si quieren, contestan el bonche de preguntas, ¿no? Miren, la primera comentan, buenas noches, ¿me pudieran indicar qué se tiene que hacer para el reclamo de las subcuentas para una persona que ya falleció y no tenía Afore y es trabajador del Estado? La otra pregunta, esa fue de George DJ Serra. La otra pregunta es de Reinero y dice, pensé que nunca más oiría el partido oficial. Vivimos un retroceso histórico terrible. No hay sustento actuarial en esta ley sacada de la manga. Primero las Afores, luego la propiedad privada. La puerta al comunismo se está abriendo tan fácil. Hagamos algo. Saludos. Y por último tenemos a Jess que pregunta, ¿qué tan viable es que la Suprema Corte de Justicia sí le dé retroceso a esta infamia? Gracias. Bueno, ahí están los comentarios y saludos ahí a Extractos Libertarios de Atoriet. Continuamos. Ahora sí, Eduardo, adelante con tu participación.
¿Qué tal? Buenas noches. Eduardo Martínez por acá. Yo tengo una pregunta. Yo estoy a punto de jubilarme, me faltan menos de 4 años. ¿Qué tanto me afecta estas nuevas leyes? Estoy bajo ley 73.
Gracias, okay.
A ver, vamos por partes. Las primeras 3 preguntas pues son para Rodolfo, son totalmente legales. Yo ahí no tengo... Pues yo haré lo que diga Rodolfo, él es el experto.
Exacto.
En el tema de Eduardo y todas las personas que nos están escuchando, hay que recordar que en México por ley 73 nos podemos jubilar de los 60 a los 65 años con porcentajes mayores conforme va subiendo la edad. Entonces habría que ahí pues estudiar qué le conviene más a Eduardo y a todas las personas. Normalmente la edad más conveniente pues es... como los 62, 63 años, no esperarnos tanto a los 65, pero bueno, 1, 2, en este caso, en esta reforma en particular, es cuando yo no pido mi saldo remanente que quede en mi Afore hasta cumplir los 70 años. Entonces tendrías, Eduardo, si te jubilas a los 65 años, pues 5 años más para ir a tu Afore y pedir el saldo remanente una vez que te hayas jubilado bajo ley 70.
Ok. Pues ahí quedó la respuesta para Eduardo y pues bueno, yo creo que también le va a servir a más personas que están aquí de oyentes. De hecho, hay varias personas que me están comentando que si te está grabando este space, sí, está quedando grabado. Si quieren terminar el space, lo pueden darle retweet, compartir. Y aún así también, si lo quieren escuchar fuera de Twitter, lo vamos a subir a Spotify en nuestro podcast Pensar Libertad. Sí, sirve de mucho esto porque la verdad es que con tener la guía de expertos nos da mayor claridad de qué es en esencia, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque es bien fácil que los políticos te digan, no, nosotros no queremos expropiar, lo que queremos es que tengas una pensión más digna y no sé qué, entonces lo pintan muy bonito, ¿no? Desde la retórica para que la gente pues ni las manitas metan. Entonces, bueno, vamos a continuar. Nos quedan los últimos 15 minutos del space. Se los damos unos 5 minutitos a Pedro, que yo sé que mi estimado Pedro va a querer extenderse un poco en sus dudas, pero sería la última participación. Y pues muchísimas gracias. Adelante, mi estimado Pedro.
Gracias, querida Majo. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Carlos, Rodolfo. De veras es un gusto que estén nuevamente con nosotros en México Libertad. Un reconocimiento desde México Libertario por su tiempo y por comentar con nosotros, por difundir con nosotros su experiencia, su conocimiento, y que ahorita pues está siendo muy importante para nuestro público, para México en general, estar enterados, estar informados, que ese es el objetivo de estos spaces, sobre temas de libertad, de derecho, de economía, etcétera, y pues como siempre de lo que en el momento está siendo de interés y siempre con un enfoque de libertad, con un enfoque liberal. Yo nada más quiero, digo, yo los expertos son ustedes y yo nada más quiero adicionar a todo esto, recordar que el Estado no produce nada, que no hay cosas gratis y que todo lo que los políticos nos prometen, al final de cuentas, se lo estamos dando nosotros con nuestros impuestos. Y si son deudas, incluso con los impuestos futuros de nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y chosnos. Sí, recordemos también que los sistemas de pensiones manejados por el gobierno pueden ser equiparables a los sistemas Ponzi, a los sistemas de fraude piramidales, porque al final de cuentas el Estado te promete que te va a dar, pero como bien ya lo han comentado nuestros dos analistas aquí, pues bueno, hay una inviabilidad financiera tanto por los dineros que se tienen que estar recaudando para hacer pago a esas promesas, como por el otro lado, que antes pues la esperanza de vida pues era de menos de 70 años y ahorita ya es muchísimo mayor, pero además ya nos está viendo que la población esté creciendo con el tamaño suficiente para que los nuevos jóvenes que sigan pagando paguen lo que van a tener los abuelitos de hoy y del futuro. Entonces es muy importante que compartan esta información, este space, que compartan con sus amigos, con sus familiares, toda esta información que aquí va a quedar y que bueno, yo los dejo nuevamente en manos de los expertos en este tema. Y pues nada más era la parte que yo quería adicionar. Muy buenas noches, es cuanto.
Gracias. Gracias, mi estimado Pedro. Ok, pues ahora sí, estamos llegando al final de este Twitter Space. Y pues me gustaría dejarle la palabra a Carlos, porque sé que es el que se tiene que ir ahorita a 9 de la noche. Y cerramos con Rodolfo, con sus últimas impresiones. Adelante.
Pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Efectivamente, las Afores han dado un rendimiento muy interesante del 6 al 8% anual. De los 6 billones de pesos, 3 billones han sido aportaciones y los otros 3 billones han sido intereses que han ganado las Afores a pesar de comisiones. Entonces, realmente los privados están haciendo un gran trabajo. Todas las personas menores de 65 años que hoy coticen en su Afore, recordarles que se pueden cambiar 2 veces por año sin costo alguno y hay un solo requisito, que se cambien a una Afore que haya dado un poco más que su Afore actual. Es decir, si yo estoy en la Afore A que da el 5% anual, me tengo que cambiar a una Afore que el año pasado haya dado más de 5%. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues para tratar de que las personas se vayan siempre a la que da más y de esta manera apoyar a aquellas Afores que están dando más rendimiento, ¿no? ¿Y qué pasaría si el gobierno se queda con una única Afore administrada por el gobierno? Pues van a invertir ese dinero en instrumentos del mismo gobierno y en consecuencia pues vamos a tener menores rendimientos. Así cuando lleguemos a los 65 años con la bolsa que tenemos en nuestra Afore, pues el rendimiento habrá sido menor y nuestra pensión futura pues va a ser menor. Entonces es un tema que nos compete a todos, por un lado. Por otro lado, como bien señala Pedro, pues cada vez que el gobierno gasta más, nos quita dinero de otra cosa. ¿De qué? Pues si yo tengo que gastar más en pensiones, pues hay menos dinero para medicinas, para salud, para educación. Entonces el costo de oportunidad, es decir, en qué se va el dinero, en este caso es muy alto porque es calidad de vida y calidad en los servicios públicos. Muchas gracias a todos por su atención. Como les comentaba, por un compromiso contraído con anterioridad, yo me tengo que retirar a las 9 de la noche. Les agradezco muchísimo.
Muchas gracias, Carlos. Buenísima tu participación y adelante. Aquí tienes tu casa cuando quieras volver. De hecho, antes de darle la palabra a mi estimado Rodolfo, gracias, Carlos, comentarles que nos han solicitado que si podemos hacer una segunda edición con este mismo tema, entonces ténganlo por seguro que podemos hacer una segunda edición. Ustedes pásennos sugerencias de invitados, si quieren también qué temas quieren que tratemos, adelante, con toda confianza. Recuerden que estos espacios son para ustedes. Y bueno, adicional a lo que mencionas, Carlos, también de recordarles, por mi parte yo trabajo en temas de aseguradoras y en el caso de la compañía donde trabajo, pues también les ofrecen protección de su ahorro para el retiro y además buenos rendimientos. Entonces, siempre es bueno tener directamente tanto control, un plan B, ¿no? De lo que queremos hacer para nuestro retiro, porque pues obviamente es un momento de vulnerabilidad para el ser humano, ¿no? Cuando estás muy pequeño o cuando estás ya mayor. Entonces, este es el momento de nosotros prevenirnos y tener un plan B adicional al tema de las Afores. Bueno, sería todo por mi parte respecto a eso. Carlos, muchas gracias de nuevo. En el momento, si quieres quedarte o retirarte, aquí te tienes tu casa. Ahora sí, nos vamos con Rodolfo para que haga el cierre final. Adelante, mi estimado Rodolfo.
Muchas gracias, querido Majo. Como siempre, para mí es un gusto participar en estas charlas que organiza México Libertario, charlas que son verdaderamente coyunturales en temas muy importantes para la vida nacional, de la cual desafortunadamente muchas veces los ciudadanos, pues veo que no les interesa, ¿no? Tristemente no les interesa, y al parecer solamente cuando ya sienten pasos en la azotea es cuando buscan un consejo, una asesoría, un apoyo legal para tratar de evitar que les perjudique. Yo los invito a todos los que nos escuchan a que no esperen llegar a un supuesto en el que su dinero se vaya a un fondo en el que no tendrán ustedes la seguridad jurídica de su manejo. Por la misma naturaleza del diseño de este llamado Fondo de Pensiones del Bienestar, que no garantiza una viabilidad financiera, no garantiza una seguridad jurídica, y que desde nuestro punto de vista, como lo he mencionado hace un momento, afecta no nada más a los viejitos, como el oficialismo quiere hacer creer, sino que afecta a toda persona que esté cotizando en este momento en un Afore, ya sea en el sector privado o en el sector público, o que incluso se encuentre cotizando dentro del artículo 10 transitorio, es decir, con el esquema que se tenía en la ley del ISSSTE anteriormente. Porque la misma ley habla de la administradora, entonces esa administradora sin duda es el Fondo Global de Pensiones que maneja directamente el ISSSTE. Entonces, la única forma de garantizar que sus beneficiarios no vean todo un viacrucis frente a ellos, frente a sus ojos, para poder obtener el regreso de esos recursos, es amparándose en este momento para garantizar que sus fondos no se vayan a este fondo de pensiones de bienestar. Yo por mi parte me gustaría mucho, yo sin problema me la seguiría más allá de las 9 de la noche, pero me alienta mucho el hecho que mencionaste, Majo, que vamos a tener una segunda edición de esta charla. Y yo les digo a todas las personas que nos escuchan esta noche, esta ley, esta reforma que se está haciendo a la ley del Seguro Social, a la ley de los trabajadores del ISSSTE y a la ley del Infonavit, viene a quitarle sus recursos. Aun y cuando ustedes estén en la plenitud de su juventud o en el ocaso de su vida, les viene a perjudicar. Evítenle problemas a futuro a sus beneficiarios, buscando el amparo que vamos a promover en Truzán y Roma Abogados. Aquí dentro de esta charla está también escuchando el staff de nuestra firma. Ahí pueden seguir, ahí pueden encontrar los datos. Yo está también. Dime, Majo.
Justo andan preguntando, Rodolfo. Comenta por aquí, creo que está preguntando que cómo poder tener una asesoría contigo. Entonces, pues sí, de darles ahí como las indicaciones de cómo se puede acercar a que pues le des una asesoría a Luis Ángel.
Encantado, Luis Ángel. En el bio de mi cuenta de ex, antes Twitter, está el arroba de Truzán y Roma Abogados, donde aparece en los datos de contacto de nuestra firma legal. Y aprovecho para decir, vamos a ser la primera firma legal en todo México que presentaremos un amparo de miles de trabajadores en contra de esta reforma, porque tengo ahí dentro de los clientes que ya manifestaron su interés por ampararse, gente de la Guardia Nacional, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, del Instituto Nacional Electoral, del INEGI, de muchas dependencias, incluyendo la Comisión Federal de Electricidad, quienes van a buscar el amparo y protección porque no pueden permitirse esta incertidumbre jurídica de qué va a pasar sus recursos si se mueren. Perdón que lo diga con esto, ¿no? Y aprovecho para decir, nuestra firma legal ha sido la primera firma legal en todo México que ha presentado los primeros amparos contra el padrón biométrico de datos de los usuarios de la telefonía móvil. Presentamos el primer amparo para defender a todos los trabajadores del INE, a quienes les querían correr de su trabajo y quitarles prestaciones. Presentamos los primeros amparos para todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, a quienes quería desaparecerles los fideicomisos que les dan ciertas prestaciones. Entonces, en esta ocasión no será la excepción en que nuestra firma presente el primer amparo. Dicho sea de paso, no presumo, sino les comparto que en todos los amparos relevantes por la coyuntura política, económica y social de nuestro país, hemos ganado. Entonces, yo los invito a que busquen la asesoría, compartan con todas las personas que ustedes conocen, sus compañeros de trabajo, familiares, que estén por jubilarse, que ya estén jubilados o que estén cotizando a un Afore, que se acerquen con nosotros. Este amparo lo vamos a presentar dentro de los primeros 15 días, una vez publicada la reforma, y ello va a ser muy probablemente a partir del 1 de mayo. A mí se me ocurre que probablemente en el día oficial de la publicación del 1 de mayo es donde van a publicar esta reforma, porque acuérdense que el 1 de mayo es Día del Trabajo. Entonces, sin duda que esta reforma se aprueba entre mañana y el próximo lunes y martes. Y entonces pasa el Ejecutivo para su promulgación, publicación, y a partir de ahí nos corre el plazo de 30 días hábiles para ampararse. Como lo decía hace un rato un colega, que no tengo el gusto de conocer, pero lo voy a buscar para seguirlo, si ustedes quieren buscar el amparo una vez de que sus recursos ya se hayan ido a este fondo del bienestar, ya va a ser diferente, ya va a ser difícil recuperar esos recursos. Entonces, lo ideal es ampararse desde el momento en que la ley sale publicada en el Diario Oficial de la Federación, y les pido que estén pendientes a las publicaciones de nuestro ex o Twitter de Tucson y Roma Abogados, o en nuestras redes de Facebook, donde estamos dando información puntual sobre las acciones legales que va a tomar nuestra firma.
Excelente, o sea que tengan la confianza de que Rodolfo y su firma tienen la capacidad de atender a, pues, un montón de mexicanos, al menos, que sí quieran ponerse la pila, como también lo dijo Carlos en su entrevista. Es importante que no echemos en saco roto este tema del amparo, también Laszlo lo comentó, que es el momento de poder tomar acción respecto a esto, de que pues, lo hagan con el dinero del ahorro de los trabajadores, pues lo quieran, ¿no? Entonces, pues bueno, por mi parte es que ya, ¿no? Hay mucho peor por acá, pero
bueno, te perdimos, Majo, no te escucho. No sé si Pedro quiere hacer un cierre adicional. Yo les agradezco nuevamente a México Libertario, a ti, Pedro, a Víctor y a Majo, la siempre atenta y amable invitación que me hacen en lo particular y que nos hacen a nuestra firma legal para dar a conocer los aspectos legales de cuestiones que, sin duda alguna, rayan en perjuicio de los mexicanos, de la sociedad, de cada una de las personas que tienen una vida honesta. Adelante.
Exacto, perdóname. Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que sí, apóyense con expertos como Rodolfo, que pues tiene ya la experiencia, ¿no? De este tipo de tratos, más bien de penear contra los abusos del gobierno. Entonces, pues ahí tienen esta posibilidad. También no es por hacer anuncio, pero si gustan en asesoría respecto a tener un seguro para el retiro, también estoy a la orden, con mucho gusto. Y pues sí, por mi parte sería todo. Llegamos al final de este Twitter Space. Esperemos que les haya gustado, que haya sido de valor. Vamos a hacer una segunda edición, como les comentábamos. En la segunda edición vamos a a seguir dándole como, pues sacándole más jugo a esto, porque seguro van a quedar a ver chanchullos por ahí que pues estos políticos se gastan solos para seguir dándonos gato por liebre, ¿no? Les recordamos que el próximo miércoles libertarios vamos a tener a Santiago Torreblanca y a Raúl Flores y con el tema, tras los debates, cómo pintan las cosas para la oposición. Misma hora, 8 de la noche, aquí en Twitter Spaces, no se lo pierdan y pues, como les digo, ayúdenos a compartir. Rodolfo, mil gracias, como siempre es un gusto escucharte y pues ahí síganlo. mi estimado Pedro, muchas gracias por el coadmin y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Rodolfo, adelante.
Muchas gracias a ustedes, Majo, nada más era para eso. Un abrazo y un saludo y les deseo a todos quienes nos escuchan una muy buena y reparadora noche.
Así va a ser. Pasen una feliz noche y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.